Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 20 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos cubiertos. Eso sí, tenemos los cielos nublados en esta jornada de hoy y nos acompaña una ligera llovizna de cuando en cuando a lo largo de todo el día. Una llovizna que va a seguir estando presente hoy y puede que los próximos. Luego vemos el pronóstico. En esta jornada de hoy son muchos los asuntos que te vamos a ir contando hasta la una en el 88.8 de la FM y luego en determinados espacios, ya sabes, 2 menos 10, 2 y 20. Y por supuesto a las 24 horas en COPE. Te habla Juana Carrera y hacemos un repaso en titulares de esas noticias que nos marcan el día. Hoy arranca casi pues oficialmente el mercado renacentista de Viveiro. A partir de las 8 de la tarde tiene lugar una escenificación en los claustros de San Francisco en la ciudad de Landro. Interviene tanto la alcaldesa como el grupo de teatro que va a escenificar el desembarco de Carlos V, recordando el momento en que llegó el rey a Viveiro con todas sus prebendas después de aquel horrible incendio que había arrasado la ciudad y que a partir de ahí, bueno, pues se echó un cable, digamos, a la ciudad para salir adelante. Estarán acompañados también los miembros del grupo de teatro por los músicos que van acompañando a la comitiva desde la playa de Cobas hasta la Plaza Mayor. Y una auténtica selva, en eso se ha convertido un recurso turístico y cultural de primera línea de la Mariña lucense. El Castro de Fazouro está en primera línea del acantilado en el municipio de Foz y estaba protegido además por un muro. El muro aparece derrumbado, hay peligro de caerse por ahí, pero es que además la edificación del castro está muy echada a perder por todas las silvas que se lo están comiendo directamente. Desde Mariña Patrimonio hacen esa denuncia en esta jornada de hoy. Y esta mañana se oficia el funeral de despedida de Modesto Rodríguez Franco. En estos momentos, el vecino de Bravos de Urol, ya sabes que fallecía en la madrugada de ayer tras caerse del camión de la basura mientras estaba trabajando. Era su primer día de trabajo, cubría las vacaciones de operarios habituales y el destino lamentablemente pues quiso que fuera su último día también de la vida. Falleció a los 48 años de edad en el trágico accidente. Después del funeral se lleva a cabo el entierro en la intimidad familiar. En este día de hoy se firma también un convenio muy importante para Ribadeo, el que permite renovar toda la red de abastecimiento de agua muy envejecida, con continuas roturas. La verdad es que es una red que lleva muchos años y que necesita ser renovada totalmente. A las 11:30 venía la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y se encargaba de firmar el documento, el convenio, junto a los alcaldes de Ribadeo y de Trábada, Dani Vega y Rubén García. Recordamos que este convenio aporta dará 7 millones de euros, 7 millones y medio para esa actuación. En total son 8 millones y medio los necesarios, pero el Ayuntamiento de Ribadeo se encargaría de poner la parte restante. El de Trabada no tiene medios suficientes para afrontar una obra de tal magnitud. Así excusaba también el alcalde que él podía poner a su disposición toda la colaboración, pero claro, económicamente Trabada no tenía capacidad. El Ayuntamiento de Foz reordena el tráfico en la calle Sarria. En esta jornada de hoy arranca la nueva reordenación de tráfico también en el entorno de Arrapadoira. Hay que tener cuidado al ir por ahí porque te cambian las cosas. Llevan la guía del plan de movilidad en la mano, la elaboraron en la anterior legislatura y con ella el Ayuntamiento trabaja en el arreglo de las distintas calles, adaptándolas a las normativas de movilidad y también de accesibilidad. Ya sabes que el Ribadeo Indiano está a la vuelta de la esquina. Desde Acisa, Ribadeo repartirán 15.000 vasos de plástico irrompibles conmemorativos del 10º Ribadeo Indiano. Están serigrafiados y se trata, pues, sobre todo de algo muy útil, que es reutilizable y que además, de plástico rígido y, como decimos, pues es un elemento conmemorativo que te puedes llevar y recordar con él ese 10º Ribadeo Indiano. El Ribadeo Indiano se celebra del 11 al 13 de julio con una amplísima programación cultural. Y Barreiros completa la formación del cuadro de socorrismo para entrar en la temporada alta. El ayuntamiento ha facilitado al personal un curso de salvamento en moto acuática y otro de emergencias y también de primeros auxilios. Además, se han incorporado 6 auxiliares para reforzar la vigilancia a los arenales, así que en total hay 22 socorristas y 2 técnicos sanitarios contratados. Se completa así ese cuadro de personal de un total de 30 personas, aunque consideran que todavía no es suficiente para un servicio completo de todos los arenales. Y es que Barreiros tiene muchos kilómetros de playa. Y el Ayuntamiento de Cervo acoge este mes de julio el Festival Folclórico Infantil, que tiene lugar en la Plaza Dos Campos de San Ciprián de la mano de Mistura. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento los días 19 y 20 de julio. Y en la jornada del sábado, por ejemplo, se dan cita la Asociación Cultural Coros y Danzas de Virgen de Socorro, la Agrupación Folclórica Chemidas desde Las Palmas de Gran Canaria o el Grupo Folclórico Mistura de Lieiro. Y como cierre de oro del festival, junto a un grupo anfitrión. Así que va a ser una fiesta por todo lo alto que uno no se debe perder. Del 19 al 20 de julio. Aún tenemos tiempo, todavía lo recordaremos. Y de muchas cosas más te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros en el 88.8 de la FM para seguir contándote estos asuntos que tenemos relacionados con la Mariña Lucense y con el occidente asturiano. Por cierto, el alcalde de Vegadeo se moja por Piantón. Piantón quiere ser pueblo ejemplar de Asturias 2025. Ha pedido desde las redes que la gente haga un vídeo, que se mojen en algún lugar, como si cogen en la ducha y se echan agua encima. Les da igual, y que etiqueten Piantón Pueblo Ejemplar para apoyar su candidatura. El alcalde se ha metido directamente en el río Eo para apoyar la candidatura, César Álvarez. Un vídeo que tienes también en nuestras redes sociales, en COPE de la Costa, y lo puedes ver porque lo hemos compartido. Es un vídeo que ha publicado para apoyar esa iniciativa que está impulsada por el Honor del Suarón, la asociación Honor del Suarón, que son los que llevan a cabo este intento de convertir a Piantón en pueblo ejemplar de Asturias. Quedan por delante como 9 días para poder apoyar esa candidatura. Vamos ahora a echar un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Día cubierto, todo el de hoy. Completamente nuboso durante toda la jornada, con alguna llovizna, pues a lo largo del día también. Esta tarde no se descarta, que habrá algún chubasco fino. El viento débil del nordés. La temperatura, ya te digo, que está en 19 grados y medio en Ribadeo. Y es la máxima que se preveía para hoy. Para mañana, jueves, día 3, pues espera lo mismo. Cielos cubiertos durante todo el día, algunas precipitaciones a lo largo de la jornada, van a ser débiles, pero van a estar presentes todo el día, y temperaturas máximas de 21 grados. Mañana sigue soplando el nordés, pero mañana por la tarde ese nordés va a ser moderado, es decir, que molestará un poquito más.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
En la carretera hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre, el Alto do Fiouco. Por ahí la visibilidad reducida es algo habitual estos días. La niebla se instala en esa zona. Tienes que tener mucho cuidado porque es complicado conducir por ahí. El resto de las vías no presenta problemas en general. Puedes circular con tranquilidad. Hay un obstáculo fijo en una carretera comarcal en La Veiga, en Vegadeo, en la AS21, y no tiene más problema que el hecho de que vayas con un poquito de cuidado por ahí, sin más.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Pues en esta jornada de hoy vamos a hablar de un deporte. Es un deporte que cada vez tiene más adeptos y cada vez tiene más adeptos jóvenes. Y eso que pensábamos que era un deporte de mayores, ¿eh? Ahora te cuento.
Academia Mariña impartirá en el curso escolar 2025-2026 el ciclo superior en educación infantil. El alumno tendrá una mayor atención especializada, facilidad de acceso, sin nota de corte, recursos específicos, instalaciones actualizadas. Además, contará con un método de financiación cómodo y flexible y también podrá disfrutar de las becas MEC. Academia Mariña se encuentra en Burela, en el corazón de la Mariña. Así evitarás el pago de alquileres y manutención. No esperes a reservar tu plaza. Más información en el teléfono y WhatsApp 982 58 50 98. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora hablamos de un deporte, nacional, ¿eh? Ojo, porque se va a organizar el primer Open Nacional de Petanca Villa de Foz. Esto previsto para el 26 de julio y así, con altas expectativas, con buenas perspectivas, llega la primera competición oficial de petanca en la localidad de Foz, cuando en realidad hace relativamente poco que se inauguraron las pistas y que empezó a moverse, digamos, el cotarro. Tenemos con nosotros a Jesús Mercader, que es el presidente del Club de Petanca Foz. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Organizáis el primer Open Nacional de Petanca Villa de Foz. La verdad es que ya llama la atención hasta el nombre porque es Open Nacional. Aquí con nivel, ¿eh?
Sí, sí, con nivel. Nos vienen jugadores de las comunidades autónomas y lo que pretendemos es que haya nivel en este primer torneo para realizar después más torneos.
¿Y de qué comunidades os vienen?
Pues mira, nos viene gente de Asturias, nos viene gente de Salamanca, nos viene gente de León, después también nos viene de aquí, de Galicia, nos viene gente de Barcelona y alguno más que estamos esperando.
Bueno, tremendo, porque la verdad es que venga gente igual de Galicia o de León, bueno, León queda un poco más cerca, pero de Barcelona le queda un poquito a desmano, ¿eh?
Sí, nos viene gente de Barcelona de renombre, además.
Bueno, tremendo. Cuéntanos, para la gente que somos unos absolutos desconocedores del mundo de la petanca, porque mi máxima aproximación a la petanca es veros jugar y simplemente veo que estáis tirando bolas cerca de otra bolita o algo parecido, ¿no? Supongo que lo llamáis boliche. Cuéntanos un poquito cuál es el germen de esa afición. ¿Cómo puede generar tanta afición un juego, al fin y al cabo, que en principio pues parece bastante sencillito o, bueno, parece bastante paradito?
A ver, no es un deporte muy físico, lógicamente, claramente, pero a ver, es un deporte de mucha estrategia. Es estrategia, después es un deporte que dependiendo del terreno es más difícil, lógicamente, y después es un deporte que hace mucha afición porque te relacionas mucho con distintas personas. Vas a distintos sitios. Bueno, madrugamos bastante para ir a los sitios, entonces quieras que no, ya haces mucha piña con la gente del mismo club para después acabas haciendo piña con gente de otros clubes porque vas a jugar a otros sitios. Básicamente es eso.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, pero hasta hace unos años más o menos asociábamos la petanca al juego que hacían los jubilados cuando se retiraban, ¿no? Ahora yo creo que sois más jóvenes, ¿no?
Correcto. A ver, te comento. Lo que pasa es que aquí en esta zona de Galicia no ha llegado aún con fuerza este deporte porque se asocia a lo que estás tú diciendo, a que es un juego de jubilados. Pero tú te vas a otras comunidades, e incluso aquí en Galicia, te vas a la zona de Vigo, Coruña, y ya ves gente joven en otras categorías. Tienes categorías senior, juveniles, tienes femeninas. Es decir, es un deporte para todas las edades.
Bueno, claro que además hablas del punto de la estrategia de la petanca. Puede ser, si nos ponemos a comparar, que algo parecido al billar o algo así, como el billar de carambolas, supongo, no sé.
A ver, estrategia sí, porque tienes que saber cómo vas a jugar en cada mano. en cada mano, porque todas las manos son distintas. Ya independientemente que te vaya mejor o peor la mano, tienes que saber jugar cada mano dependiendo de cómo juegues tú las bolas y cómo juegue el contrario. Entonces es mucha estrategia. La petanca es mucha estrategia, aparte de habilidad, lógicamente, pero la habilidad la vas adquiriendo con entrenamiento diario, es como cualquier otro deporte.
Uh-huh. Es decir, que a lo mejor no solamente estás pensando en cuál va a ser esta tirada que vas a hacer ahora, sino en las próximas, hasta dónde quieres llegar para aproximarte después con las siguientes.
Claro, no, es que tienes que pensar cómo vas a jugar y lo más importante, cómo va a jugar el contrario. Porque lo que tienes que conseguir es que al final de esa mano llevarte tú los puntos para llegar a 13 lo más antes posible para ganar la partida.
Ajá, o sea que consiste en llegar a 13.
Sí, en llegar a 13.
Pero a ver, explícame un poquito el juego, porque nada, ni idea, ¿eh?
A ver, el juego, lógicamente tenemos las bolas y tenemos el boliche, sí. Que es la bolita esa de madera más chiquitina de color. Entonces, el juego consiste en lanzar el boliche y entonces, dependiendo si son equipos de 3 personas, equipos de 2 o equipo de 1, dependiendo de la modalidad que se juegue, vamos a suponer que es una modalidad de 3 personas, tripletas. Tenemos una persona que acerca, otra persona que acerca y tira, se llama medio, y otra persona que tiras a sacar las bolas, que es el tirador. Entonces, el juego consiste en acercar las bolas al boliche. Se va jugando la mano, se van gastando las bolas, tienen 2 bolas por cada jugador. Entonces, al final de la mano, las bolas del equipo que queden más cerca del boliche son puntos. Cuando se llega a 13, se acaba la partida. Es así de sencillo.
Bueno, no me ha parecido tan sencillo, ¿eh? Así de entrada.
No, es sencillo. Lo complicado es conseguir la habilidad, claro. Y adaptarse a los terrenos, porque los terrenos son distintos, son muy distintos.
Yo pensaba que siempre teníais que tener esa especie de tierra. No tenía tampoco ni idea de que pudiera cambiaros los terrenos.
No, cambia. Tienes desde tierra, hemos jugado en campos de fútbol, en campos de centros hípicos, después juegas incluso lo que has visto de gravilla, y después tienes con piedras, y las pistas no tienen por qué estar lisas, pueden estar con sus baches, con sus agujeros, más duras, más blandas, es que depende.
Entonces eso no tiene que estar tipificado para el juego, ¿no? Es como lo del tenis, en tierra batida y en la, ¿no? O sea, esto tiene que estar...
el tenis tienes la tierra batida, tienes hierba, tienes también varios terrenos.
Sí, claro, efectivamente. O sea, que tenéis petanca en varios terrenos. El de las piedras debe ser complicado, ¿eh?
Sí, no, es bastante complicado, porque botas, tiras la bola y te puede botar y se te va para cualquier sitio menos al boliche.
Con lo irregulares que son las piedras, cualquiera sabe para dónde sale.
Ya. Cualquiera sabe para dónde bota.
Es decir, que hay muchísima afición por otros puntos de Galicia. Bueno, pues eso es lo que tenéis que ir fomentando en el municipio de Foz, quizá
sí,
con
sí,
este
es
Open
Bikes. Nuestra idea después del torneo es fomentar para que se anime la gente de Foz. A lo del torneo, más que nada, es para que se dé a conocer Foz, que sepan que hay aquí un club de petanga. Bueno, ahora hay 2. Y que la gente se anime a participar y a jugar. Nunca se sabe, puede salir un campeón de aquí.
Pues claro que sí, nunca se sabe. Y a lo mejor se encuentra ese campeón entre los que vayan al Open del 26 de julio. ¿Cómo cuántos vais a ir, por cierto? ¿Tienes idea de cuántos inscritos?
A ver, hemos hecho el torneo con la idea de que vengan 40 tripletas, que serían 120 personas.
Bueno.
120 jugadores participantes.
Uh-huh. Pues
estamos aún con la inscripción abierta, porque aún no hemos llegado a los 40, pero bueno, te puedo ya decir que ya tenemos unas 90 personas.
Bueno, bueno, fantástico. Pues ojalá lleguéis a los 140 participantes que aspiráis y ese solo sea el primero de los Open y que vengan muchos más. Oye, el club de Petanca Foz, que tiene, bueno, pues sobre todo la aspiración de que esto se vaya transmitiendo también a otras personas, a otras generaciones, y que no lo veamos como un deporte de jubilados, porque es mucho más y tiene, requiere mucha estrategia. Muchas gracias, Jesús, sobre todo por contarnos un mundo bastante desconocido, en particular para mí, ¿eh? Así que os deseamos muchísimas suerte y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
O Ribadeo Indiano, lévate a México.
Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a FISA, ten premio. Ata o 13 de xullo, faite cos papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de los Bam Bam. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a FISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent e Gratelu.
Pide a rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
O IES de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
O prazo de admisión está aberto ata o 2 de xullo e as prazas son limitadas.
Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982-870287.
COPE de la Costa.
Estar informado.
9 minutos para la 1 del mediodía. Conectamos con nuestra compañera Carmen Hermida, que va a hablar con la responsable del Bloque Nacionalista Galego, Montse Valcarce, de Asuntos de Interés para Todos y para toda la provincia.
Hoxe nos visita aquí nos estudios da cadena COPE a deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Montse Valcarce. Que tal? Saúdos, benvida.
Bo día, Carmen, moitas grazas.
Recén principiada a tempada de verán, comeza tamén o período de incendios forestais na nosa comunidade. Onte mesmo se vivían momentos de tensión en Monforte polos lumes que afectaron a varias parroquias e que se achegaron perigosamente a zonas de vivendas e a varias vías de comunicación. Lembro que hai un ano o BNG denunciaba por estas datas a escaseza de medios humanos na campaña de prevención e extinción de incendios da Xunta de Galicia. Díganos cal é a situación a día de hoxe. Se avanzou algo neste eido?
A prevención sigue sendo, pensamos desde o BNG, a materia pendente por parte da Xunta de Galiza. Síguese empregando os medios e os recursos para a extinción de incendios, cando debería de ser moito máis para a prevención dos lumes. Bueno, pois ese é un continuo de todos os anos das políticas desta Xunta, que sempre os recursos foron para a extinción, para a parte de prevención sempre se quedou pois moito máis coxa. Non só decimos desde o BNG, o propio Tribunal de Contas de Europa, pois o ven denunciando pois fai poucas semanas, de que os recursos siguen se empleando máis para extinción que non para prevención, e que todavía deberían destinarse máis recursos para a prevención. Por exemplo, pois os cortalumes, que son fundamentais, pois non hai o mantemento que se debera por parte da administración.
Tamén amosaban vostedes a preocupación do persoal técnico forestal por non poder realizar o seu traballo de xeito eficiente. Se producía algún cambio neste sentido?
Sí, bueno, consideramos que debería haber a veces pois unha reorganización dos distritos forestais. Os distritos forestais deberían de ter os mesmos criterios que a veces, bueno, pois non se dan, e despois hai algunhas figuras que se viron que son fundamentais para o servicio de prevención de incendios, como son os da WIFO, que se crearon desde o 2022. dous son pois o persoal que se dedica pois á investigación dos lumes, non? Cando sabemos que hai unha parte importante con intencionalidade, bueno, pois a WIFO é, digamos que os que investigan porque foron eses lumes. E hai solo 15 persoas. Entón, reclámase desde os sindicatos bueno, pois que se dote con máis prazas, con 3 por distrito, ata chegar ata 53, porque é unha peza fundamental bueno, para coñecer realmente pois o que pasou cos lumes en este momento, pois está recoñecido por a administración tamén que é unha figura fundamental. Entón, é unha das que sí que consideramos que se debería de reforzar. Igual que, bueno, xefes de distrito, porque ás veces o problema é que non hai por persoal suficiente, por problemas de baixas, de xubilacións que non se cubren o suficiente, entón todavía falta pois cubrir moitas prazas.
Se lle parece, cambiamos de tercio, porque un dos asuntos que na actualidade máis preocupa os concellos é a financiación do servizo de axuda no fogar polo que supón economicamente para as arcas municipais. A deputada Olaya Rodil interpelaba estos días a conselleira de Política Social para recriminarlle que o goberno galego está a asfixiar os concellos por non incrementar o financiamento do SAF. Falaba de absoluto abandono e da precarización dun servizo esencial que sosteñen a duras penas.
Sí, o servicio de axuda no fogar, as traballadoras, porque son a maioría traballadoras que están neste servizo, pois non reciben a remuneración suficiente e dependen, como decíamos, pois dos concellos. E os concellos pois están afogados, os concellos non teñen posibilidades na maior parte dos casos de poder pois incrementar ese salario. Entón, de donde tiña que vir eses cartos tería que ser da Xunta e tamén do Estado, que deberían de ser quen cubriran pois un 50% dese cargo por o SAF. Os perxudicados pois van ser sempre os usuarios e as usuarias, as persoas maiores, as persoas dependentes e despois as traballadoras, que realmente pois están nunha situación moi en precario.
A pesar de que había un compromiso coa FEGAM de 2021 de mellora coas entidades locais, que non se está a cumplir por parte do Executivo galego, non?
Exactamente. Un ano despois de que Rueda pois anunciase un aumento dese financiamento do SAF, pois vemos que non se materializou de ninguna das formas, quero decir que se quedou nun anuncio, pero que non hai máis cartos. E continuamos con esta situación na que, como decimos, hai moitas traballadoras en precario.
Uh-huh. Tamén a Xunta de Galicia está a sancionar os concellos por non prestar as horas contratadas, lembramos o caso do Courel. Sin embargo, se queixan vostedes de que non se ofrecen solucións reais.
Sí, exactamente. Estánse sancionando pois esos concellos pois como decimos, pois incluso da propia corda da Xunta, como é o do Courel, pero que eles o que alegan é que é imposible que puderan cumplir eso, porque non teñen bueno, pois marxe ningún económico para facelo. Entón, o que tería que facer a Xunta é aumentar esa prestación para realmente que estuveran cubertos todos os concellos.
Para o BNG, a estrategia está clara, que desmantelar o servizo de axuda no fogar. ¿Cree que isto é o que realmente está a buscar a Xunta de Galicia?
Bueno, non sei o que está buscando. Vemos o que está chegando realmente a facerse, que é que non se poda cumplir ben un servicio fundamental é básico para que a xente pois este nos seus fogares, que é un pouco o que aspiran as persoas maiores, as persoas dependentes, con unhas condicións pois dignas, con unhas condicións pois con igualdade, que puderan estar pois nunha residencia.
Bueno, pois ata aquí o noso tempo, Monse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Grazas por estar con nós, mi amable.
Moitísimas grazas, un saúdo para toda a audiencia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Mini talentos. Ya está aquí la Escuela de Mini Talentos de Academia Mariña. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982-585098. Academia Mariña en Burela. Todo ano para ayudarte.
Llegamos a la 1 del mediodía, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.